En Capital Radio abrimos la puerta del Bungalow 103. En Capital Radio, Bungalow 103, dirige y presenta Ignacio Moll.
Es una emocionante manera de aprender.
Saludos a todos los oyentes de Capital Radio y bienvenidos una vez más a Bungalow 103, el programa que esta emisora dedica al turismo. Al turismo, pero como siempre decimos, desde una perspectiva económica, de negocio, producto, con temas como la turoperación, las líneas aéreas, es el turismo un poco más visto desde el punto de vista profesional. Y es que tras 10 años que llevamos en antena, los temas, debates y análisis no se acaban. Y no se acaban porque este sector evoluciona a una velocidad de vértigo. Hoy es uno de esos días grandes para Bungalow 103 porque se celebra el sexto Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria, un acontecimiento que hemos acompañado como medio de comunicación desde sus inicios y lo hemos visto crecer y consolidarse como un evento que el sector espera precisamente en esta época del año, estos días antes de finalizar el año. Y ustedes, queridos oyentes, se preguntarán, ¿un foro de turismo en diciembre? Pues sí, porque en Canarias, y en este caso en la isla de Gran Canaria, y más concretamente en la zona turística de Maspalomas, da igual el mes del año que se le celebre un foro, un congreso, o da igual el mes del año en el que se celebren o se disfruten las vacaciones. Hablamos de 365 días de buen clima. Esto ha sido un tándem entre medio de comunicación, echar una mano en el foro. Bueno, estuve 2 o 3 años en el comité. ¿Sí? Ahí, sí. Y oye, felicidades por este sexto foro. ¿No te parece increíble y no te genera un poco, es como una ilusión tremenda ver que esto sigue?
Hombre, lo importante y la ilusión es que creemos que ya hemos consolidado un foro que desde en sus inicios, era un riesgo importante, pero hoy podemos decir que está más que consolidado. En esta edición tenemos más de 1.200 inscripciones y con un programa muy amplio, con figuras de talla internacional. Acabamos de escuchar la intervención del secretario general adjunto de la OMT, con una charla muy interesante y con datos muy interesantes, como que hemos tenido, hasta el año pasado han habido 1.300 millones de turistas en el mundo y que la OMT prevé que va a aumentar de aquí al 2030 en 500 millones más. Con lo cual, bueno, el turismo parece que sigue siendo tan importante para todos.
Tú sabes que yo siempre digo que quizás es la única coletilla que no he repetido, pero la voy a repetir hoy, y es que es el motor de la economía de nuestro país y de muchos otros países. Mira las cifras de las que estás hablando, es una magnitud.
Sí. Ya, vamos, inabordable.
Juan Manuel, recuerdo cuando estamos en antena con el tercer foro, yo te preguntaba, y ahí están los podcasts, oye, Juan Manuel, ¿tú crees que el tercero ya es que se ha definido, que es sostenible, que habrá continuidad? Y hoy te pregunto, ¿el foro ya tiene músculo?
Tiene mucho músculo. Y sobre todo, queremos dar las gracias a la Casa Real y a Su Majestad el Rey, porque con la visita que hizo el año pasado al foro, que vino exclusivamente para el foro, nos ha dado ya el impulso y el espaldarazo definitivo, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, y eso ha hecho también parte de esta consolidación.
Vamos a ver, cuando se habla de foro, yo recuerdo que a mí me costó, porque claro, está involucrada la universidad, está el ayuntamiento, está la OMT, hay un montón de organismos y de organizaciones involucradas en este foro. Y siempre se habla de la parte académica, de la parte más profesional. Explícanos esos dos bloques que hay para los que no lo conozcan todavía.
Vale, este es un foro que se apoya en dos pilares. Un pilar es dedicado a los profesionales, con mesas de debate muy interesantes, de actualidad. De actualidad y de lo que le interesa al sector para saber por dónde vamos a ir. Y luego tenemos la peculiaridad de que a la vez celebramos un congreso científico donde están participando en la organización de este foro pues más de 10 universidades, desde la Universidad IMSOR de Agadir, desde la Universidad de Setúbal, universidades españolas, La Rochelle de Francia, bueno, Ahí lo que hacemos es que los investigadores de turismo tengan la oportunidad de presentar sus comunicaciones, lo que han estado investigando, y que siempre, lógicamente, todo se mueve a través de la investigación y del conocimiento, y es el sitio para exponer lo que han estado investigando durante el último año.
¿Dónde se juntan la universidad y el empresariado y el sector?
El empresariado se junta porque además la formación que hacemos en turismo, lógicamente nuestros egresados van a terminar dentro del sector. Pero sobre todo lo importante es que esas investigaciones contribuyan para que los empresarios un poco vean por dónde se está moviendo el mundo en el tema turístico. Dado que estamos con una tecnología tan avanzada y con unos cambios tan importantes, cambiando hasta en lo que es el perfil del viajero. Ya los viajeros de ahora no son los viajeros de hace 15 años. Entonces, lógicamente, hay que estar muy pendiente porque, al final de cuentas, el turismo son personas. Entonces, pues hay que tener en cuenta pues esas diferentes personas.
Juan Manuel, y para terminar esta introducción al foro, ahora entrarán el resto de invitados. ¿Cómo nos resumirías el programa de hoy, jueves día 13, y mañana, viernes, día 14? O sea, estos dos días de foro.
Bueno, te lo voy a resumir diciéndote que hemos tenido la conferencia inaugural a cargo de, como te decía, del secretario general adjunto de la OMT. Ahora está en este momento celebrándose una mesa de debate con la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa de España, que se ha creado hace como un año, y están ahí pues el alcalde de Benidorm, el alcalde de Salou, el alcalde de Torremolinos, el de Adeje. Y
el de San Bartolomé
de Tirajana, por supuesto.
Y además moderado por Joan Molas, ¿no?
Y moderado por Joan Molas, que es el presidente de la Federación de Hoteleros a nivel
de nacional. De la SEAT, sí. También es presidente del ITH, del Instituto Tecnológico Hotelero, está en la COE, está en la Mesa de Turismo, está en Tour España. O sea, Joan Molas es un peso pesado.
Un peso pesado dentro del sector turístico. Y luego, bueno, tenemos una mesa con la que estamos muy contentos este año, que hay una mesa donde queremos resaltar el empoderamiento de la mujer dentro del sector turístico. Personas, mujeres con responsabilidad en empresas turísticas muy importantes. Y para nosotros tenemos una especial ilusión por eso, y hablaba con algunas ayer y dice que estaban asombrados porque el primero, que una de ellas que dice que va a muchos foros, que nunca había visto tanta gente para un foro, y además que bueno, porque estaba muy contenta por ese papel que le hemos querido dar a las mujeres. Y luego hay una cosa que va a ser muy interesante, que tenemos al señor Rolf Kralf, que es el payada. Bueno, sí. Esto es de una empresa que se dedica desde hace 15 años a estudios de investigaciones de mercado, sobre todo del turismo, donde todos los años en la ITB de Berlín.
Rolf Freitag.
Ah, ok.
Sí. Freitag, viernes.
Ah, pues, tú que hablas alemán, yo no. Bueno,
y él participa el viernes.
Y participa el viernes.
Rolf Freitag.
Pues eso era muy interesante porque ha tenido la gentileza de que la primicia que da en la ITV nos la va a dar aquí en Canarias ahora en el foro. Con lo cual nos va a contar cuáles son las tendencias que hay para el 2019.
También va a haber gastronomía, va a haber
tecnología,
los destinos turísticos inteligentes, etcétera, que lo iremos contando a lo largo de este programa. Pues Juan Manuel, solo deseo mucho éxito. Creo que es un tremendo legado el que han creado o hemos creado entre todos para los profesionales, pero también para las generaciones venideras, que haya un foro de debate, de análisis, de darse cachetones, como digo yo, de pelearse, sí, pero que sea en un ring como el foro de turismo, el foro internacional de turismo Maspalomas Costa Canarias. Y bueno, ¿qué te digo? Que muchas gracias por contar con nosotros y adelante. No, tú tienes que seguir, te lo digo, porque como siempre te veo la cara y dices, bueno, claro, es que cuando acaba un foro uno está exhausto.
Sí, total.
Es como,
dice, ya no sigo más.
Claro, es pero como nada. Cuando, mira, después vamos a tener aquí al chef del Kabuki y es uno de los temas que a lo mejor le pregunto, o sea, estás mucho tiempo desarrollando una idea, mucho tiempo elaborando ese mordisquito, ese bocadito, y de repente desaparece en dos segundos en la boca de una persona y dices, pero bueno, entonces esto es igual, estás un año trabajando para dos días.
Bueno, tú lo sabes, porque tú estuviste en las tres primeras ediciones, un año trabajando
y no sueltes el testigo.
Para consumir el producto en dos días.
Tienes que seguir.
Y yo quería apuntar una cosa, Ignacio, para todos los oyentes, que dijiste que los turistas los vemos ahí paseando, es que estamos en Maspalomas con 24 grados en este momento, en un día hoy como 13 de diciembre, 24 grados.
Y creo que somos puestos. Pues Juan Manuel Benítez del Rosario, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hasta el año que viene como muy tarde.
Gracias a ti, Ignacio, y a todos los oyentes.
Me gusta hacer turismo.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Relájese en la arena, consígase un fliteo y sienta el cosquilleo.
Bueno, y seguimos aquí en el sexto Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria y nos acompaña una persona a la que a mí me hace mucha ilusión tener frente a mí porque, bueno, nos conocemos desde hace muchos años, es un gran amigo, nos seguimos el uno al otro y además, como dije en la presentación cuando estuvo aquí el presidente del comité organizador del foro, es un peso pesado del turismo. Buenos días, Joan Molas.
Buenos días, Ignacio. Gracias por invitarme.
Ah, gracias a ti. Joan Molas es el presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, pero también es presidente del ITH, que lo dije antes, vocal en la COE, vicepresidente del Clúster Español de Turismo de Salud, Spain Cares, que lo hemos tenido ya a Spain Cares en el año pasado en estos micrófonos, en este foro, miembro del Consejo Asesor de Tour España, vicepresidente de la Mesa del Turismo. O sea, si le ponemos un kilo por cada cargo que ocupa, pues por eso digo peso pesado, Joan. No paras, ¿eh?
Bueno, algunos de estos, digamos, cargos, por decirlo de alguna manera, son por derivación de la presidencia de la CEAT, ¿no? O sea, estoy en la Junta Directiva de la COE como presidente de CEAT, tengo sitio, digamos, en una de las vocalías de COE, asimismo en Spain Cares, porque la CEAT fue fundador del clúster de turismo y salud, como por ejemplo en caso de Tour España, estoy por delegación, digamos en este caso, de la COE, donde tiene tres vocalías en el Consejo Asesor y una de ellas pues me lo propusieron a mí. Es decir, no quiero que él, digamos, se pudiera ver aquí un acopio de cargos,
no es
ni mucho
acopio,
menos.
Pero si es una concentración de relaciones, de información, eres como un hub.
Probablemente.
Un hub, sí, turístico de contacto. O sea, si yo quisiera, oye, Joan, ¿con quién hablo de esto? Oye, pues.
Sí, probablemente.
O sea, entonces,
esto lo da los sitios que ocupo y que me permiten mis compañeros, ¿no?, que me han elegido, pero también lo da la edad. Ignacio, tú dices que hace muchos años que nos conocemos, desde luego muchos años, y lo da la edad, la experiencia y también el placer de trabajar en un sector que ha sido para mí todo en la vida, ¿no?
Nosotros nos conocemos de cuando eras consejero delegado de H10.
Efectivamente, nos conocemos de los años 90 aproximadamente,
en tus
responsabilidades entonces como agente de viajes y yo como consejero delegado de H10 desde aquella época. Sí. Y conozco, como bien sabes, Canarias muy bien, sí, por las relaciones que H10 tenía y tiene en Canarias, la presencia importante de la cadena. Y luego también porque a mí siempre he tenido debilidad por las Islas Canarias, a la que me encuentro muy a gusto y siempre que se me llama vengo.
Bueno, y se te quiere mucho. En aquella época yo vivía en Lanzarote, que era director de TUI España, ¿te acuerdas?
Efectivamente.
Joan, ¿es la primera vez que acudes a este foro?
Vine a este foro, no participé, pero vine en uno de los primeros foros, un día solo, y ya me pareció interesante el que se promoviera, ¿no? Y hoy es la primera vez que he participado como moderador de una de las ponencias con la Alianza de Municipios Turísticos, lleva la Secretaría Técnica de la Alianza de Municipios y, digamos, de alguna manera coordinamos las acciones que estos 8 municipios están emprendiendo.
¿Qué te ha parecido?
Muy interesante y muy necesario. Vamos a ver, la concentración de eventos, de jornadas, de congresos, de ferias, suelen ser siempre en las grandes capitales. Obviamente Madrid, Barcelona, Málaga, etcétera, es muy importante descentralizar este tipo de eventos y que Maspalomas, en este caso, tenga la iniciativa, Maspalomas, San Bartolomé, Gran Canaria, Canarias en términos generales, tengan la iniciativa de organizar dos días de intenso trabajo y de conocimiento sobre temas relativos al turismo, a la hostelería y sobre todo a las nuevas tendencias que están llegando, yo creo que es muy bueno. Es muy bueno desde un punto de vista local y es muy bueno desde un punto de vista también global.
Lo que está explicando Joan Molas es que él ha moderado una mesa de ocho municipios que nosotros llamamos el G8, el G8 de los municipios turísticos de Sol y Playa, que son Benidorm, San Bartolomé de Tirajana, aquí en Maspalomas, Torremolinos, Calviá, Lloret de Mar, Arona, Adeje y Salou.
Efectivamente, son ocho municipios que concentran el 0,4 solo de la población, fíjate bien, 0,4 de la población, pero concentran 65 millones de pernoctaciones. Eso significa casi el 20% de las pernoctaciones solo estos ocho municipios. Unos les llamaban en su momento obsoletos, de eso nada, son municipios maduros. Lo que decía el alcalde Marco Aurelio de San Bartolomé esta mañana, ¿no? Decía, somos municipios senior, municipios con experiencia, y desde luego lo son. Y además dispares geográficamente, en zonas muy diferenciadas, algunos con temporalidad, otros no, y sobre todo con alcaldes que proceden o que pertenecen a diferentes partidos políticos, y sin embargo te puedo asegurar que como solo el objetivo de esta alianza es la mejora de los ocho municipios, o mejor dicho, no tanto la mejora, sino en qué coordenadas o en qué convergencia acuden y qué problemas comunes tienen, se ha conseguido pues aunar esta alianza que está abierta a otros municipios, pero que en un momento determinado se puso que como mínimo tuvieran 4 millones de pernotaciones mínimo, ¿no? Se podía haber puesto 5 o 3, se puso 4 y son estos 8. Entonces, a mí la satisfacción me la da también el hecho de que las preocupaciones son comunes, los objetivos también son comunes y no hay, en este caso, ningún objetivo político. Y esto es de agradecer en los momentos, sobre todo, que estamos viviendo.
Joan, teniéndote aquí al presidente de la SEAT, evidentemente te voy a aprovechar para hacerte alguna pregunta un poco más de fondo y más global de la situación turística de España. Hemos leído a consultoras como PricewaterhouseCoopers que hablan de caída de la rentabilidad hotelera en invierno. Tú sabes que yo no soy nada alarmista, sino que yo prefiero decir que quizás volvemos a la normalidad que había antes de una época de bonanza. ¿Cómo se ve esto desde la SEAT?
Hemos tenido 2 años, sobre todo un año excepcional como fue el 17, ¿no? El 2017. Y veníamos de una crisis económica del 2007 al 2014 que fue tremenda, sobre todo a efectos de mercado nacional y en aquellas zonas en donde prácticamente el mercado internacional era, en algunos casos todavía es, inexistente. Dada esta situación o esta coyuntura que atravesamos, empezó una cierta recuperación en el 2015, que se vio reflejada en el 16 y con una eclosión en el 17 como el mejor año de la historia. En el año 2018, en el mes de julio, las cifras que Frontur nos ofreció, hubo una caída de llegadas internacionales de un 5% y empezó a alarmar a determinadas personas y algunos se atrevían a hablar de cambio de ciclo, de final de ciclo, etc. Bueno, las cosas se fueron regularizando en agosto y ahora, a punto de cerrar el año, estamos observando que las cifras del 2018 serán en llegada de internacionales prácticamente igual que en el 17, con una subida bajada de 5%, de 0,5, 0,8, 1%, en fin, no es importante. Otros hablaban de que nos habían prestado los países competidores como Turquía, Túnez, Egipto, por sus propias situaciones, sus crisis sociopolíticas, nos habían prestado 3, 4, 5, 6, 7 millones de turistas. Bueno, si nos los prestaron, bienvenidos sean, porque los hemos fidelizado y se han quedado. Con lo cual, porque si no, la recuperación de estos países, que este año ha sido un hecho evidente, como es el caso de Turquía, bueno, pues hubiéramos caído 3 o 4 millones y no se ha caído. ¿Eso qué significa? Que la situación en términos generales, el año 2018 habrá sido un buen año turístico y un buen año hotelero. Teniendo en cuenta que la recuperación del mercado nacional es un hecho, que hay zonas turísticas de España, como es toda la zona del interior, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Extremadura, el País Vasco, Galicia, Asturias, Cantabria, etcétera, han tenido un año mejor que el anterior y mejor que los 7-8 años que hablaba, muchísimo mejor que estos años de la crisis. Y ciudades de provincias, que no son ni Barcelona ni Madrid, están teniendo un excelente comportamiento desde el punto de vista turístico y hotelero. Y me refiero a Granada, Sevilla, a Córdoba, a Salamanca, a Bilbao, San Sebastián extraordinario, Málaga ha pegado un empujón para arriba tremendo. ¿Y esto todo por qué? Bueno, pues porque en algunos casos se están haciendo bien las cosas, porque turismo ya no es, en el caso de Canarias, solo sol y playa, o en el caso de Madrid o de Barcelona, solo cultura y compras. Turismo es muchas más cosas, turismo es gastronomía, turismo es deporte, turismo es seguridad, y España, a pesar de algunos lamentables acontecimientos, es un país seguro. Turismo es sanidad, porque tenemos unas mejores sanidades de los servicios sanitarios mejores de Europa. Turismo es comunicaciones, y tenemos una gran red de comunicaciones, tanto por carretera, por ferrocarril, en el caso del AVE, como la reconversión de la gran mayoría de aeropuertos. Con lo cual, el conjunto o el abanico hace que este sea un gran país turístico.
Nos falta... cuando se habla de cuando hay voces que dicen que baja la rentabilidad hotelera y esto, ¿por qué?
Bueno, bajó la rentabilidad durante unos años de forma contundente. El hotelero ha hecho un gran esfuerzo y desde aquí yo le hago un homenaje porque supo aguantar, de alguna manera, hablamos siempre en términos generales, supo aguantar unos años muy difíciles, muy difíciles, insisto. En términos generales siempre hablo de toda España. Ha habido zonas donde pudieron aguantar mejor unas que otras, pero el hotelero hizo un gran esfuerzo. Y la prueba está, Ignacio, que en los últimos tres años, la inversión en reformas hoteleras ha ascendido a más de 4.000 millones de euros, según las cifras que las entidades financieras nos han pasado. 4.000 millones de inversión es muchísimo dinero. Y tenemos, sin ninguna duda, a nivel de relación calidad-precio, la mejor planta hotelera de Europa, sin ninguna duda. Es decir, tú no encuentras una gama de hoteles de 3 y 4 estrellas, ya no hablo del lujo, que el lujo es lujo en todas partes, y los hoteles de 5 estrellas en España son tan buenos como pueden serlo en Francia, en Inglaterra o en Alemania. Pero la calidad, la cantidad y la calidad de hoteles de 4 y 3 estrellas que tenemos en España, con los servicios que damos y al precio que lo damos, es francamente excelente. Entonces, tuvimos años de rentabilidades incluso negativas. Insisto, el hotelero aguantó financieramente con recursos propios o con recursos ajenos y se está resarciendo, obviamente, de esta situación, y las cuentas de explotación de los últimos 2 años arrojan cifras de resultados positivos para recuperar precisamente estas situaciones anteriores.
Joan, antes comentaste, hablaste de Turquía, Túnez, Egipto como competidores. ¿Son realmente esos nuestros competidores? Te lo digo por lo siguiente, porque nosotros hemos hecho un pequeño ejercicio de competencia y vemos que en Turquía y Egipto compartimos básicamente el mercado alemán, con Túnez además el inglés, pero hay países...
Y el francés, con Túnez también el francés.
Hay países como Marruecos con los que compartimos 4 mercados.
Sí,
entonces,
sí.
Vemos que Air Europa lanza a partir de verano un vuelo diario a Marruecos, a partir del 1 de abril 4 vuelos, que Belife también de Globalia, o Belife, construye hoteles, que Barceló construye hoteles. O sea, Marruecos está ahí un poco tapado.
No, Marruecos es un gran país competidor, sin ninguna duda. Y aparte, Marruecos es un país que hasta la fecha es uno de los países más seguros, sin ninguna duda, dentro de lo que podrían ser países árabes, ¿no? Y ofrece, no tengo que yo venderlo aquí ni mucho menos, pero he estado varias veces y Marruecos es un país turístico importante, y a tener en cuenta. Pero nos tenemos que ir acostumbrando.
Lo digo porque siempre hablamos de Turquía.
No, es que hablamos de Turquía por las cifras, y por la proximidad a los grandes emisores, ¿no? A Alemania, Inglaterra, Bélgica, Francia, etcétera. Pero no debemos de caer en el error o en la tentación de competir con estos países que en estos momentos se están recuperando solo a base de precio. No podemos caer en este error cuando hemos hecho un esfuerzo importante de mejora de instalaciones, de inversión en nuestros hoteles y, lógicamente, estas inversiones requieren una amortización y un coste que se obtiene gracias a las cuentas de resultados. Con lo cual, no hemos de competir en precio. Sin ninguna duda, esto sería un error. Hemos de ir a buscar mercados alternativos. España tiene que seguir fidelizando los mercados tradicionales. No podemos olvidar que Inglaterra representa el 23%, 18 millones, que Francia en segundo lugar, Alemania, Francia, Italia, y todos los que son países nórdicos, países europeos, Rusia. Y hemos de ir buscando nuevos mercados para atraer a los ciudadanos y a los turistas de estos mercados. Y me refiero concretamente a un caso. Estados Unidos está teniendo un crecimiento de más de 2 dígitos este año hacia España, muy importante el dato, y yo creo que tenemos que ir pensando también ya en ir a abrir, ya estamos abriéndolos, pero a mercados, de más lejanía. Yo siempre pongo el ejemplo de Latinoamérica. Latinoamérica hay cuatro o cinco países con una economía emergente, con una nueva realidad de una clase media con capacidad económica suficiente. Me refiero a Chile, me refiero a Ecuador, me refiero a Perú, me refiero a Colombia, en donde Brasil, incluso México, en donde hay una gran posibilidad de captación de estos mercados hacia España. ¿Por qué? Por muchas razones. Primero, porque somos la entrada natural a Europa, por conectividades aéreas y por idioma. Con lo cual, ahí hay mucho que hacer y hay mucha capacidad de crecimiento. Y luego, no hay que olvidar las grandes posibilidades, y esta mañana lo ha dicho el secretario adjunto de la OMT, Jaime Alberto Cabal, sobre lo que ocurrirá, según las cifras previstas, en los próximos años. Van a viajar 1.300 millones de turistas, cuando solo el año 1950, estamos hablando de hace exactamente 68 años, viajaron 25 millones. En el año 50, en el año 1980 eran 500, en el año 2000 eran cerca de 800. Bueno, estamos este año sobrepasando los 1.000 millones de turistas y en solo 20 años serán 1.300 millones, fundamentalmente asiáticos, rusos y latinoamericanos, que es donde hay el mayor crecimiento. Ahí es donde tenemos que ir a pescar. ¿El turista chino será un turista parecido al que tenemos actualmente, británico o alemán? Seguro que no, porque busca otras alternativas, porque es un turista que no vendrá a Gran Canaria, a Barcelona o a La Coruña. Vendrá al Mediterráneo, vendrá a Europa y hará circuitos y estará unos días en una zona y otros días en otra y busca cultura y busca gastronomía y busca salud y busca otro tipo de alternativas y además también probablemente busque también climatología y playa. Pero hemos de ir pensando en la diversificación, en abrir el abanico y en ir a pescar en caladeros en que todavía queda mucho por hacer. Ahora, eso hay que hacerlo bien. Hay que facilitarle las cosas, hay que tener conectividad aérea y, sobre todo, tenemos que hacer una gestión de visados, mientras existan los visados, eficaz, que todavía España, en este caso, tiene algunas carencias en relación a otros países europeos en este sentido y en algunos casos concretos como es China.
Joan, dos preguntas de rigor. ¿El IMSERSO es una ruina?
No. El IMSERSO es un programa perfectamente diseñado en su día, si no recuerdo mal, por el gobierno de Felipe González, estamos hablando del año 80 y tanto, 82, 83, 84, por ahí, en donde iba como tenía un doble objetivo. En primer lugar, facilitar vacaciones a la gente mayor con recursos escasos y, en segundo lugar, en el mantenimiento de puestos de trabajo en periodos invernales.
Desestacionalizar
y, sobre todo, mantenimiento. El IMSERSO es un buen negocio para el Estado. Por cada euro que el Estado aporta, por cada euro del presupuesto general aporta en el programa de IMSERSO, recupera 1,57 € en base al IVA que genera en aquellos destinos donde hay IMSERSO y a los puestos de trabajo que se mantienen y que no van al desempleo, con lo cual estamos de alguna forma facilitando el que se dejen de pagar prestaciones sociales. Por cada euro que invierte el Estado en el programa de IMSERSO, recupera 1,57 €. Con lo cual, es un programa que hay que no solo mantenerlo, sino potenciarlo.
Joan, Palma, Valencia, Barcelona, Madrid, Andalucía al completo, en este caso Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y otras muchas ciudades están ultimando las normativas restrictivas del alquiler vacacional. ¿Eso es satisfactorio para la SEAT?
Es satisfactorio digamos, es un inicio de satisfacción, que no es satisfactorio.
Queda trabajo por hacer.
Muchísimo trabajo por hacer. El lunes tuvimos Consejo de Turismo de Conestur, se le planteó a la ministra este tema, que ya se le había planteado en varias ocasiones. Ahí vamos lentos en las decisiones políticas, porque al final depende de, el turismo está descentralizado, como todos sabemos, en las del gobierno central, en las autonomías, pero hay decisiones que son de gobierno de la nación. Hay un tema de competencia desleal absoluta. Y no quiero que se vea como una competencia que los hoteleros dicen, no, es que están llegando una competencia para los hoteleros y están refugiando, quejándose. No. Nosotros sabemos que esto ha venido para quedarse. Lo sabemos. Ahora, juguemos todos con las mismas reglas, juguemos todos con las mismas cartas. No tiene que haber un desnivel de reglas de juego. Nosotros lo que rechazamos absolutamente que esto sea economía colaborativa. De eso nada, de nada. Tenemos estudios y hemos investigado lo suficiente como para saber que miles y miles y miles y miles de viviendas no son colaborativas. Son de gente que ha invertido para tener apartamentos o viviendas mal llamadas de uso turístico, ilegales, que además están cometiendo un fraude fiscal. Y hay plataformas que ayudan a que este fraude fiscal se produzca, hay un descontrol laboral de quién trabaja en estas viviendas y luego hay un tema de marca y luego un tema de seguridad. Todos los viajeros o ciudadanos o clientes o turistas que se alojan en los hoteles, balnearios, campings o apartamentos turísticos reglamentados tienen una ficha de registro de llegadas que naturalmente va luego a los diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Y en estas viviendas no. Con lo cual, esto puede producir también una situación de descontrol que es preocupante. Con lo cual, viviendas turísticas sí, pero legalizadas absolutamente, cumpliendo las normas de juego y procurar que tengamos la máxima homogeneidad entre las 17 comunidades autónomas para que sea una legislación lo más parecida, para que se cumpla y que de alguna forma tengamos una unidad de mercado en este sentido.
Joan Mola, yo te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado estos minutos. Te voy a hacer una pregunta personal porque encontré una foto que no sé de qué año es y quiero que me la describas.
Esta foto que está hecha en un barco de la compañía, se puede decir, Armas, que nos facilitó en una fiesta de aniversario, durante una época en H10 Hoteles celebraba tanto en Tenerife como en en Gran Canaria o en Lanzarote, una recepción, un cóctel, una cena para todos los colaboradores, agentes de viajes, etc. Y en esta ocasión, este es un barco en Lanzarote, íbamos el equipo de H10.
Pero aquí está Joana Wilkinson.
Aquí está Joana Wilkinson, está...
Bueno, este era yo, que fui con una camisa Ignacio, con Margarita.
Efectivamente, Margarita, porque era el logo de H10. Está Jesús Oramas, director del Hotel Costa de Gepalas. Está Rafael Dolado, en su día que director del Hotel Gran Tinerfe, ya jubilado, gran amigo. Estoy yo, está Iris Bergen, directora del Lanzarote Gardens.
Ima de Armas, la veo allá abajo.
Ima de Armas, que entonces trabajaba con nosotros, actual técnica del Ayuntamiento de Teguise. Estaba la directora de marketing, que era también mi secretaria, Marta Boada. Alejandro Sanz, director de explotación de H10. Ellen Fanaken. Sí, o sea que todo el equipo profesional. Esa, una gran foto. Una
te la
gran
escanearé
foto.
Y te la enviaré.
Te lo agradeceré muchísimo. Y está también...
Está Candy Umpierre.
Candy, que la vi hace pocos días y que me lo recordó. Fue una noche maravillosa.
El barco de Canarias.
Candy, el barco, Candy. El barco salió de Arrecife, fuimos hasta enfrente Puerto del Carmen, volvimos, cenamos en el barco, estuvimos tomando una copa y regresamos a Puerto del Carmen nuevamente.
Pues yo, Mola, te he sacado una sonrisa aquí al final de la entrevista.
Me ha encantado.
De nuevo, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a Turismo Niur y gracias a ti, Ignacio.
Pues muchas gracias.
Me gusta hacer turismo.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Relájese en la arena, consígase un fin.
Bueno, y aquí seguimos en el sexto foro internacional Maspalomas Costa Canaria. Se me olvidó el de turismo, es que el nombre es muy largo. Y me acompaña Mireia Prieto, Regional Manager para España de Booking. Cuando digo Booking, todo el mundo sabe lo que es Booking. Cuando ponemos Booking.com o Booking lo que sea, aparece en la pantalla una plataforma para reservar alojamientos. Buenos días, Mireia.
Buenos días.
Vamos a ver, yo voy a rebobinar un poquito en tu vida porque ayer estuve mirando en tu LinkedIn y buscando por ahí. No es una encerrona, tranquila. Pero, como digo yo, tú vienes del otro lado de la mesa. Vienes de Derby Hoteles Collection, creo que es. Estoy mirando, tiene hoteles en Barcelona, hoteles en Madrid, dos hoteles, uno en Londres y uno en París, creo.
Correcto.
Y cuando yo digo el otro lado de la mesa es porque desde el hotel, a la hora de comercializar, se ve todo diferente que cuando estás fuera. En este caso, no estás exactamente al otro lado de la mesa, que sería el comprador o el tour operador, sino estás en la intermediación. ¿Qué cambia?
Pues yo creo que no cambia demasiado. De hecho, seguramente por eso fue el motivo por el que cambié de, como bien dice usted, ¿no?, del otro lado. Para mí siempre fue el mismo lado y fue una colaboración que me permitió a mí, como en ese momento pues, participé del departamento de revenue, de comercial, poder construir y poder mejorar la estrategia de venta, ¿no?, de, en este caso de la cadena a la cual pertenecía. Por lo tanto, desde mi punto de vista, no es tanto el otro lado, sino es el mismo lado de la mesa.
Vamos, en España, Booking controla el 50% del negocio en las grandes ciudades, por lo que hemos podido ver. Corrígeme, me puedes corregir todo lo que quieras.
Ese dato no lo tenemos nosotros, vale. Ustedes muchas veces creo que lo tienen mejor.
No, sí. Entonces, también hemos visto que trabajan unas 900 personas, que tienen, digamos, oficinas o que están ubicadas en Barcelona, Benidorm, Bilbao, Las Palmas de Gran Canaria, aquí en la isla de Gran Canaria, Madrid, Málaga, Palma y Sevilla. A lo mejor se me escapa alguno, pero ¿qué significa tanta oficina, tanto personal en un país que además es un receptor mundial, de los mayores receptores de turistas del mundo? ¿Qué supone esto para Booking?
Pues a día de hoy nosotros en Booking.com a nivel global somos 17.000 personas. De esas 17.000, como bien has dicho, aproximadamente unas 1.000 estamos en España. Y esas 1.000 personas lo que nos dedicamos es básicamente a ayudar al hotelero, al partner, ¿no?, al apartamento, al camping, a poder mejorar su visibilidad y poder mejorar sus ventas en el mundo online. Y realmente yo creo que ese es el valor añadido, ¿no?, el poder estar a disposición con expertos, que son nuestros account managers, nuestros account executives, nuestros responsables de zona, para poder humildemente ayudar a compartir esa data que nosotros tenemos para poder, de nuevo, como digo, mejorar esa distribución. Por otro lado, una parte importante también de esos 1.000 empleados se dedica no solamente a la ayuda más técnica de la ayuda al establecimiento, sino también a, sobre todo, dar soporte al cliente final, al viajero, aquella persona que está en un momento donde tiene preguntas acerca del alojamiento y necesita una respuesta. También estamos, ¿no?, a esa disposición, de nuevo, para que la experiencia de la persona que viaje, de la persona que se aloja en los establecimientos que nosotros tenemos en Booking.com, pues sea lo mejor posible. Y esa es un poco también nuestra obsesión, ¿no?, desde hace pues los 20 años que llevamos, ¿no?, en este mundo.
¿Solo 20 años?
Solo 20 años.
Solo 20 años, sí. Y es prácticamente, bueno, pues la empresa líder. Mireia también fue regional manager en Francia.
Correcto.
¿Qué diferencia hay entre trabajar en Booking en Francia y en España?
Los mecanismos son distintos, los equipos se constituyen de una manera distinta a nivel operativo, pero al final somos una plataforma online que no entiende de barreras, que no entiende de territorios, que al final los objetivos y nuestra misión es compartida en Francia, en España, en Tokio, en Estados Unidos, y eso es un poco, ¿no?, la ventaja que tenemos muchos de nosotros, los que trabajamos en Booking, de podernos trasladar y podernos reubicar en diferentes países, con diferentes culturas, con diferentes maneras de hacer las cosas. Entonces, a nivel no importante, no hay cambios significativos. Evidentemente, aunque sea un país vecino, requiere una flexibilidad, una adaptación, pero no hay grandes cambios significativos, diría yo.
Aparte de hoteles, también ustedes comercializan lo que se llama alquiler vacacional.
Correcto.
Normalmente, alquiler vacacional se relaciona siempre con Airbnb,
sí,
pero ustedes tienen más alquiler vacacional que Airbnb.
Exactamente, es algo que no se conoce como tal, pero a día de hoy nosotros contamos con un volumen de apartamentos turísticos incluso superior a otras plataformas como las que has mencionado. Y es porque llevamos también mucho tiempo trabajando en ello. Hace 12 años ya aproximadamente estamos ubicados localmente en España y desde ese momento hemos tenido apartamentos turísticos. Empezamos con apartamentos en ciudades como Madrid, como Barcelona, como Valencia, pero es sin duda un portfolio muy importante para nosotros y que le dedicamos también pues, muchos esfuerzos a nivel de comercialización y de soporte a nivel de marketing.
Mireia, pero no destacan. ¿Les interesa mantener ese perfil bajo en el alquiler vacacional?
No, de hecho aprovecho este momento para todo lo contrario, el explicar y el publicitar, ¿por qué no?, que Booking.com también tiene apartamentos turísticos, tiene hoteles, tiene campings, tiene casas en los árboles, tiene cada una de las tipologías que el cliente quiera. Porque muchas veces, a lo mejor, yo cuando estoy de viaje prefiero alojarme en un hotel porque es más práctico, pero seguramente si voy con mi familia le quiero enseñar algo distinto y me apetece pues, un bungalow en un camping maravilloso, ¿no?, de Gran Canaria. Sí. Y es algo que eso sí que nosotros intentamos entender desde ¿no?, la Big Data, desde la información que gestionamos dentro, ¿no?, de Booking y poder pues, también, ¿no?, ofrecer esa diversidad, y eso es importante. Algo que creo que me voy a anticipar a tu pregunta y es el tema, ¿no?, de los apartamentos, ¿no?, la problemática que hay, ¿no?, o el ruido que hay, ahora lo veíamos en las mesas, ¿no?, tan interesantes que se han producido esta mañana. En nuestro caso, hay un concepto muy claro y es que nosotros queremos apartamentos, hoteles, campings, casas legales en nuestra plataforma y luchamos con la tecnología y con todos los mecanismos que tenemos para que en nuestra plataforma eso sea una realidad.
En este foro también participa Joan Mola, presidente de la SEAT, de la Confederación Española de Hoteleros y de Hoteles y Establecimientos Turísticos. Uh-huh. Ellos les acusan un poco de oligopolio. ¿Cómo argumentaría en este caso Booking a una afirmación como esta? Yo digo que ustedes son líderes, pero también se puede ver como un oligopolio, un monopolio. ¿Cómo es la posición de ustedes?
Nosotros no entramos en esa discusión como tal. Nosotros lo que siempre hemos hecho desde los inicios, como le digo, desde hace pues más de 20 años que estamos en este negocio, es escuchar y entender qué es lo que quiere recibir la persona que va a viajar, la persona que va a alojarse. Y todo lo que hacemos tecnológicamente o comercialmente se basa en eso. Si en este sentido el cliente final está pidiendo, ¿no?, pues, esa diferenciación, esa tipología distinta, nosotros vamos a trabajar duramente para que eso sea así. Entonces, que nos convirtamos en un canal fuerte, esperemos que sí, pero evidentemente pues con el respeto y yo creo que aparte, ¿no?, venimos de ese sector o yo vengo de ese sector, también con la capacidad de aprender, de escuchar y de convivir, porque no se trata, ¿no?, solamente de trabajar con un distribuidor, no cada uno, los hoteleros son los más expertos en entender cuál es su necesidad en ese momento, cómo quieren distribuir, con quién quieren trabajar, y eso es algo que yo creo que todos los que estamos, ¿no?, a su servicio debemos entender desde el primer momento.
Para terminar, Mireia, ¿qué va a presentar Mireia Prieto en el foro internacional de turismo de Maspalomas, Costa Canaria?
Pues quiero compartir, y de hecho ha sido una decisión de último minuto, pero quiero compartir las 8 tendencias que nosotros estamos viendo que el viajero del 2019 va a tener.
¿Ocho?
Ocho. Las hemos agrupado en 8.
¿Puedes citar así rápido, con concepto?
Bueno, pues algo así sería, no sé si las voy a decir de memoria, bueno, pero sería, por ejemplo, pues el viajero que yo le llamo aprendiz, ¿no?, que quiere aprender por encima de todo, la parte sobre todo de practicidad, cómo la tecnología va a romper fricciones, cómo la tecnología móvil está ya vigente y va a ser una herramienta indispensable para poder, ¿no?, viajar y vivir, diría yo. La parte importantísima, y de hecho lo hemos visto, ¿no?, en todo lo que es la mañana de hoy, la parte de la sostenibilidad. Tenemos una responsabilidad, ¿no?, estas plataformas que somos importantes, de también mirar y cuidar cómo podemos ayudar a que los destinos sigan siendo sostenibles a largo plazo. Yo creo que eso es muy importante y que el cliente y el viajero está solicitando. Y luego hay, sobre todo, también mucho que ver con la experiencia. Es algo que está en boca de todos, todas las empresas, yo creo que no. Hablamos de vivir una experiencia. Eso es algo que existe, que es a día de hoy, y la gente se mueve a la hora de viajar, ¿no?, y quiere tener una experiencia y en muchos casos y en muchas generaciones poderla contar.
Pues Mireia Prieto, no te vamos a robar más tiempo porque sabemos que sales a escena ya. Muchísimas gracias por habernos acompañado y aquí desde Capital Radio, nada, saludarte y darte las gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Me gusta hacer turismo.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Relájese en la arena, consígase un fiteo y sienta el cosquilleo.
Bueno, y como vengo repitiendo a lo largo del día de hoy, aquí seguimos en el Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canarias en Espomeloneras, en estas instalaciones para congresos y demás reuniones que hay en el sur de la isla de Gran Canaria. Me acompaña ahora Cristina Hernández Carnicer, que es directora general de Promoción Económica del Gobierno de Canarias. Estamos hablando ahora, antes de que le diéramos al on en los micrófonos, que ella es de La Palma. Pues bueno, como es una de mis islas favoritas, pues por eso me ha hecho mucha ilusión que nos acompañes, Cristina. ¿Qué te parece este foro?
Bueno, la verdad que este foro ya son 6 años, ¿no? La sexta edición del Foro Internacional de Turismo. La verdad que es un evento importante donde al final pues se establece una red de contactos, ¿no? Que al final también es lo que son los congresos, ¿no? Una red de contactos interesantes y, bueno, debatir diferentes aspectos y herramientas, ¿no? Sobre todo para mejorar el bienestar de las personas y de los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo, pues, desde el punto de vista turístico, ¿a dónde van los retos, ¿no? Los desafíos que se nos presentan, yo diría que a corto plazo, ¿no? Como está evolucionando. Esta mañana hubo una ponencia magistral con determinada información muy bien enfocada a dónde va a tender el turismo, ¿no? Con esos datos, ¿no? Y, bueno, con tareas, también tuve la oportunidad de ver esa alianza de municipios de Sol y Playa, ¿no? La tarea que tienen que hacer cada uno de los municipios. Y la verdad que he tomado buena nota, ¿no? Porque cuando uno está metido en política, pues siempre no está de más este tipo de información.
Es como un momento de reciclaje intensivo, porque, bueno, como han dicho otras personas que hemos entrevistado, si es que se concentran 2 días un montón de conocimiento, como has dicho tú, de networking, de relaciones, y es un, como es el punto neurálgico del turismo hoy y mañana en Canarias.
Pues sí, la verdad que ese networking, como tú lo dices, ahí estamos nosotros, ¿no? Por eso está presente también Promoción Económica con la red de Enterprise Euro Network.
Te iba a preguntar sobre eso.
Pues bueno, por eso estamos, porque para nosotros es una red, la mayor red europea de asesoramiento a empresas que quieran dar el salto a la internacionalización. Ese, nodo lo tenemos aquí en Canarias, la Dirección General de Promoción Económica, y es asesoramiento a las empresas que quieran dar el salto a la internalización, pues informarle de las diferentes líneas de financiación que ofrece la Comisión Europea, legislación, normativa, y preparar a las empresas, ¿no?
¿Y está sectorializado o me refiero, es para el turismo o es para todos los sectores económicos?
Para todos los sectores económicos.
¿Y entonces cómo funciona?
Bueno, pues principalmente es un asesoramiento a las empresas, como decía, para de apoyo y a preparar a la internacionalización. No es que venga una empresa mañana y digo quiero ya, pues no, hay una serie de programas previos, ¿no?, para dar el salto a la internacionalización. No solo nos quedamos en ese asesoramiento especializado, ¿no?, que además la Comisión Europea está haciendo mucho hincapié en ese asesoramiento personalizado a las empresas, ¿no? Ahí también tenemos de promoción económica, de apoyo a la internacionalización, Diputación un proyecto que se, subvenciones a, que se llama Canarias Aporta, que son 2 millones de euros que en los últimos años hemos incrementado el presupuesto, y la verdad que ha sido una convocatoria que con éxito y más políticas. Tú sabes perfectamente que el año pasado, en el mes de septiembre, se presentó la estrategia de internacionalización del Gobierno de Canarias. Tiene una serie de ejes y, de hecho, promoción económica de cara al presupuesto del próximo año, que se aprueba la próxima semana, contamos con 4,7 millones de euros destinados directamente a la internacionalización de las empresas. Trabajamos la internacionalización también con entes como las Cámaras de Comercio, es un socio importante para nosotros para llevar programas de acompañamiento a la tutorización de las empresas a la internacionalización. Yo creo que es un programa muy interesante, estamos desarrollando con las cámaras y diferentes programas, ¿no? Pero sobre todo, primero, es información. Yo siempre les digo a la empresa que antes de dar el salto a la internet, información, tener bien claro a dónde quieres ir y digamos con las cosas bastante claras, ¿no?
A la hora de dirigirse ustedes, ¿hay algún sector que sea más inquieto, que sea más activo a la hora de ir a pedir información o ir a solicitar estas subvenciones?
Bueno, nosotros, el sector que está optando al tema de la internalización, la verdad que son sobre todo el tema de la alimentación, están trabajando mucho con África Occidental. Tú sabes que el Gobierno de Canarias apuesta mucho ese vínculo, ¿no?, con África Occidental. De hecho, tenemos proyectos de desarrollo que se llama Ingenia 2, que es un programa de colaboración con Mauritania y Cabo Verde para empresas especializadas en el sector de la consultoría, arquitectura e ingeniería, para desarrollar proyectos básicos de infraestructuras, en este caso infraestructuras viarias, y por eso tenemos también al socio de la Viceconsejería del Gobierno de Canarias de Infraestructuras Viarias, para desarrollar que empresas canarias liciten esos proyectos en esos países, ¿no? Principalmente, y después lo que optan a la línea de subvenciones de internacionalización suelen ser tipo comestibles, empresas de distribución.
¿Empresas turísticas alguna?
De turismo ahora no recuerdo así a bote pronto, pero principalmente el tema de la agroalimentario es el que está optando a este tipo de líneas, mucho también de las tecnologías. Y después tenemos otra línea muy, muy, muy importante. De hecho, hemos incrementado exponencialmente, diría, el presupuesto de las subvenciones de inversiones a pymes, que son para nueva creación, modernización e innovación. El año pasado contábamos con un presupuesto de 4 millones y si no pasa nada, si no hay ninguna enmienda rara, que creo que no, pasamos a 7 millones de euros.
¡Qué barbaridad!
¿No? Es mucho, es un estímulo para la nueva creación, la modernización de cualquier tipo de sector y la innovación, certificados de calidad, etcétera. Y la verdad que hay mucha demanda. De verdad. Tú dices, acabas de decir que va a haber 7 millones, pero nos quedamos cortos. Es una convocatoria donde solicitan muchas empresas de Canarias.
Qué barbaridad el incremento, porque me dices 4 millones a 7 millones.
Que yo venía de Hacienda y sé dónde está el dinero.
Que iba a decir eso.
Hay que pelear para mejorar el presupuesto.
De recaudar a dar subvenciones.
De hecho, la Consejería de Promoción Económica es de las más que ha subido dentro de la Consejería de Economía su presupuesto, ¿no? La verdad que es verdad que también tenemos una novedad importante que vamos a sacar ya ahora en el primer trimestre del 2019. Vamos a sacar instrumentos financieros, sobre todo para, bueno, préstamos para la empresa tradicional, la parte tecnológica, innovación, ahorro de energía y eficiencia energética. Van destinadas a ese tipo de proyectos. Ahora mismo hay necesidades en el mercado que no está cubriendo la banca y, bueno, el Gobierno de Canarias saca estos instrumentos financieros que así nos está pidiendo la gente en la calle. Y no solo los que nos quedamos aquí, las ayudas, las subvenciones son importantes a lo mejor para iniciar esa actividad, para modernizar, pero la gente en la calle realmente, cuando uno es político y tiene la oportunidad de escucharlo, te das cuenta que al final lo más que nos están demandando a promoción económica es un acompañamiento de las empresas, programas de tutorización, mentorización en los primeros años de vida. Tú sabes, y ahí están los datos, que más del 80% de las empresas mueren en los primeros años de vida. Entonces, este tipo de programas están funcionando bien. Yo, como directora, he tenido la oportunidad de estar en un montón de proyectos de tutorización y sé que funcionan. O sea, les pregunto a los empresarios, a los emprendedores, ya empresas de reciente creación como maduras, y este programa les ayuda muchísimo porque enfocan muy bien su empresa, tienen una fotografía donde quieren ir, y de hecho tengo muchísimas anécdotas y te puedo asegurar que estamos promoción económica fomentando el acompañamiento, un tutor que los acompañe y les dé las pautas, porque yo siempre digo que uno estudia mejor para farmacéutico, pero no sabe emprender. Entonces necesita cuatro cosas para, por lo menos, que uno, yo siempre digo que el emprender el día a día es complicado y hay muchos obstáculos, por lo menos que tengas las cosas claras y por lo menos te levantes cada día y digas que estoy haciendo las cosas bien.
Cristina, una pregunta personal. ¿Cómo se siente, antes lo dije un poquito, cómo se siente uno de estar recaudando en Hacienda a estar concediendo subvenciones?
Hombre, me siento más a gusto ahora, ¿no? Repartiendo dinero público. Desde luego, la verdad que fue una experiencia ser la primera directora de la Agencia Tributaria Canaria. La verdad que también tengo muchas anécdotas. Puedo decir que hay un buen equipo de profesionales, he conocido a personas y allí hay un equipo de subdirectores, por nombrarlos así, ¿no? Por debajo de mí. La verdad que forman un buen equipo, están haciendo una buena labor. Sé que antes de irme de la Agencia Tributaria, se estaba trabajando sobre un piloto de recaudación. Al final, darle un clip y ver en una pantalla posibles recaudaciones a golpe de clic, ¿no? Ese trabajo que hacen laboriosos los inspectores con sus herramientas que tardan, tediosos y tal, a golpe de clic, las tecnologías. Yo no hace mucho leí en prensa yo cuando estudié las startups, eso no lo estudié yo. Entonces, las soluciones, ¿no? Y además, las startups a día de hoy están generando el 60% de empleo en Europa. O sea, algo está pasando y de hecho es así, ¿no? Soluciones, ¿no? Y tuve el otro día la oportunidad de leer en el País, hace unos meses, un artículo que me llamó mucho la atención, ¿no? Una empresa tradicional de más de 300.000 empleados por todo el mundo tenía que formar a esos 300.000 personas por todo el mundo. Sacaron las cuentas y dice que tardaban más de un año y medio en formar a todo el personal por todo el mundo. Con una aplicación, con una app, formaron a todo su personal en un mes y medio. Imagínate los ahorros de coste. O sea, las tecnologías hoy en día están pisando fuerte y, bueno, hoy lo decían, ¿no? En la ponencia magistral, ¿no? Que las tecnologías en el turismo van a decir mucho, ¿no? La ciencia de la información, la innovación, vamos por ahí, ¿no?
Pues yo felicito a Cristina Hernández Carnicer, directora general de promoción económica del Gobierno de Canarias, por haber estado en el foro de turismo, en el foro internacional de turismo, porque al final no deja de ser nuestra principal fuente de riqueza, el turismo, y en Canarias en general y en España también. Y bueno, yo creo que aquí, como decíamos al principio de la conversación, uno se nutre, uno se relaciona y uno aprende.
Bueno, es importante. La verdad que, por ejemplo, con la Enterprise Euro Network también tenemos congresos a nivel internacional, una vez al año, anual, y está eso, ¿no? El networking, los contactos de lo que están haciendo en otro sitio, ¿no? Ver modelos que se pueden copiar perfectamente a Canarias, y al final, pues, las relaciones, ¿no? Uno, cuando también está en política, lo que uno se lleva de esto es, la verdad, que es una cartera de relaciones, y más que nada, cuando yo también lo digo por mí, cuando uno se mete en política, al final estamos al servicio de los ciudadanos, y cuando una persona, cualquier persona, te pide ayuda, por lo menos en esta experiencia que uno coge, por lo menos vaya tocando un montón de puertas, sino aquí es donde te van a solucionar tu problema y poder ayudar a las personas.
Pues Cristina, muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de Capital Radio.
Muchísimas gracias.
Seguiremos en contacto porque además queremos saber cómo evoluciona el programa Enterprise Europe Network, y lo dicho, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes y gracias por la invitación.
Me gusta hacer turismo.
Disfruta del clima y la naturaleza de Tenerife, de su maravilloso Parque Nacional del Teide. Prueba la gastronomía y vinos de la isla o pasea por sus encantadores cascos históricos. ¿Y qué tal una excursión para avistar cetáceos o una visita a alguno de sus increíbles parques temáticos? Es Tenerife, escápate. Más información en webtenerife.com.
Relájese en la arena, consígase un flipeo y sienta el cosquilleo del sol sobre su piel.
Bueno, y tras esta última invitada, cerramos esta primera jornada del Foro Internacional de Turismo Maspalomas Costa Canaria. Están escuchando Capital Radio y el que les habla, Ignacio Moll, se despide con un saludo para todos desde Maspalomas, desde el sur de la isla de Gran Canaria, con mi tradicional bye bye y hagan turismo.
El debe y el haber.